Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Sexo y de todas las derivadas de esta palabra siempre provoca, por decirlo menos, nervios. Mucho más si se trata de hablarlo con un hijo o al revés, con los padres. A veces, hasta hablarlo con el médico puede resultar incómodo. Como en todos los aspectos, la salud sexual debe ser tomada muy en serio desde temprana edad y cuidarse y procurarse como una de las bases del resto del bienestar. Al final, es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestro ser y no lo podemos dejar a un lado.
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es miércoles 4 de septiembre del 2024. Soy Daniel Iturbide, gracias por estar con nosotros. Hoy es Día de la Salud Sexual y nos parece relevantísimo hablar y dedicarle una buena parte del programa a este tema. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Pues así es, hoy nos toca hablar de un tema muy importante que a veces no se discute lo suficiente, Dani. La salud sexual, ya lo decías, el 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual, una fecha establecida para promover una visión integral del bienestar sexual, incluyendo aspectos físicos, emocionales, mentales y también sociales. La salud sexual es un derecho fundamental que implica la posibilidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, segura, sin coerción. Para garantizar esto, pues es también fundamental que todas las personas tengan acceso a información adecuada y a servicios de salud de calidad. Y es por ello, Dani, que vamos a platicar con la doctora Ana Karen Gutiérrez Aguilar. Ella es ginecóloga obstetra y cirujana laparoscopista. Ella sabe muy bien del tema de la salud sexual, también sabe muy bien del tema del virus del papiloma humano, del VPH. Hablando de garantizar la salud, pues tenemos que también hablar, Dani, del Papanicolaou, una prueba que ha salvado miles de vidas al detectar importantes enfermedades de transmisión sexual. Y también hablaremos acerca de la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano con la doctora Samantha Bernard. Ella es directora del Programa de Salud de la Infancia y de la Adolescencia de la Secretaría de Salud. Bueno, Dani, y pues ya sabes que como todos los miércoles, pues vamos a cuidar su salud con nuestra doctora de cabecera, Francisca Vargas.
Exactamente. Platicaremos de salud sexual, platicaremos de los principales consejos y recomendaciones desde la voz de un profesional para que la nuestra esté en el mejor estado. Por supuesto, hoy es miércoles de hablar de salud y con la doctora Vargas también hablaremos de esto, lo que es tendencia, lo que es noticia en el país, todo esto más adelante. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho mejor. Hoy, salud sexual, Jimena Millán.
Oye, ¿ya sabes qué día es hoy?
Sí, es miércoles 4 de septiembre y si quieres un dato curioso, es el Día Mundial de la Salud Sexual.
¿En serio? ¿Y harás algo para celebrar?
De hecho, sí. Iré a hacerme la prueba del Papanicolaou. Tener sexo no es la única cosa que hace que disfrutes tu sexualidad. Para mí, la salud sexual plena también significa cuidado y prevención.
Eso es cierto. No puedes tener una vida sexual realmente plena si tienes la preocupación constante de que quizás algo no está bien con tu salud.
El virus del papiloma humano, mejor conocido como VPH, es la infección de transmisión sexual más común en el mundo. Se estima que alrededor del 80% de las personas sexualmente activas contraerán el VPH en algún momento de sus vidas. Aunque la mayoría de estas infecciones son inofensivas y se resuelven por sí solas, ciertas cepas del virus pueden llevar al desarrollo de cánceres. El VPH es responsable de aproximadamente el 70% de los casos de cáncer cervicouterino. La prueba de Papanicolaou y la vacuna contra el VPH son herramientas cruciales para la detección y prevención del cáncer. A pesar de su relevancia, muchas mujeres en todo el mundo lo subestiman. En México, por ejemplo, solo el 45% de las mujeres entre 25 y 64 años se realizan esta prueba regularmente, a pesar de que el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres mexicanas. El cáncer cervicouterino es una enfermedad que, si se detecta a tiempo, puede tratarse con éxito. Sin embargo, el desconocimiento, el miedo y la falta de acceso a servicios de salud han llevado a que miles de mujeres no se hagan el Papanicolaou de manera regular. Cada día en México mueren alrededor de 10 mujeres por esta enfermedad, una cifra alarmante que podría reducirse considerablemente con una simple prueba. En el contexto del Día Mundial de la Salud Sexual, es crucial recordar que disfrutar de una vida sexual plena no se limita solo al placer. Implica también tomar medidas para protegerse y cuidar de la salud, y el Papanicolaou es una herramienta vital en este sentido. Celebrar la salud sexual significa también celebrar la prevención. Realizarse el Papanicolaou es un acto de amor propio y una medida esencial para vivir una vida sexual plena, sin preocupaciones y con la tranquilidad de estar cuidando lo más valioso, nuestra salud. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, pues ya lo decíamos, un tema muy importante que pues a veces no se le da suficiente difusión, la salud sexual. Y por ello está con nosotros Ana Karen Gutiérrez, ella es ginecóloga obstetra, saben mucho del tema. Y doctora, a mí me gustaría empezar justo con una introducción de por qué es importante estar como conscientes de la salud sexual y de por qué es importante acudir al médico.
Yo siempre digo que la información es poder. Entonces, si tenemos información adecuada, vamos a poder prevenir y llegar a diagnósticos oportunos. Desafortunadamente, en México, el cáncer cervicouterino sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer y es un cáncer altamente prevenible. Es muy diferente la prevención al diagnóstico oportuno. Entonces, es el único cáncer que tenemos una vacuna para prevenirlo. Ya de ahí arrancamos y decimos, wow, o sea, imagínate que para todos los cánceres hubiera una vacuna, estaríamos hablando de otra perspectiva. Y además, ir a revisiones periódicas nos permite llegar a diagnósticos oportunos en etapas tempranas, en donde tal vez no se va a requerir ni siquiera quimioterapia, radioterapia y otras terapias que son mucho más agresivas.
Sí, las enfermedades de transmisión sexual, bueno, son muchísimas, ¿no? Y podremos nombrar muchas, pero lo comentabas muy bien. Yo creo que una de las más comunes y de las que tenemos que poner, obviamente, pues el tema sobre la mesa es el virus del papiloma humano, que es el causante, ¿no?, del cáncer cervicouterino. Y es ya, y lo decíamos también en la introducción, pues muy detectable, con un simple Papanicolaou se puede detectar, ¿no? ¿Cada cuánto es importante que las mujeres acudan a hacerse el Papanicolaou?
Hay dos lineamientos, y uno es, si solo hacemos Papanicolaou, la recomendación es que cada año hagamos nuestro Papanicolaou. El Papanicolaou lo que nos permite es identificar células con alteraciones ocasionadas por el virus. Si solamente queremos reconocer o ver si hay una infección por virus de papiloma humano, hay que hacer una prueba que se llama PCR, que eso es diferente. Siempre les explico en consulta, no es lo mismo tener una infección por virus de papiloma humano que tener una lesión causada por virus de papiloma humano. Las lesiones ya son las enfermedades. Hay un dato súper importante que es el 90% de las personas con vida sexual activa lo tienen, lo tuvieron o lo tendrán. En todo en todos los tiempos, siempre los conjugo en todos los tiempos porque pues es altamente prevalente, pero solamente en un 20% de las mujeres va a ocasionar una enfermedad. Aquí es en donde entra el Papanicolaou. El Papanicolaou nos permite diagnosticar la enfermedad ocasionada por una infección por virus de papiloma humano. La PCR nos permite identificar si hay o no una infección. ¿Y de qué nos sirve? Bueno, pues tomamos medidas porque aquí juega un papel súper importante nuestro sistema inmunológico.
Pero ahí entonces quisiera interrumpirla, doctora. A ver, si yo tengo una infección por virus de papiloma humano, ¿tengo síntomas o cómo puedes detectar que tengo esa infección? Y ya cuando tengo una lesión, ¿es cuando me puede provocar ya algo más grave como un cáncer cervicouterino?
Justo como lo dijiste. Para determinar si hay una infección por virus de papiloma humano, tenemos que hacer una prueba de PCR. Es una prueba en reacción de la cadena de polimerasa.
Entonces, ¿y cómo se hace esa prueba?
Se toma una muestra de vagina y de cérvix y se manda a un laboratorio de biología molecular y nos dice si hay porciones del virus que son identificables. Se acompaña de un papanicolaou. Si hacemos papanicolaou y la prueba de PCR y las dos cosas salen negativas, podemos hacer el papanicolaou cada 2 años. Pero si solo te haces tu papanicolaou, pues hay que hacerlo cada año, porque no sabemos si tienes o no tienes la infección. Entonces, como lo decía, el 80% de las personas infectadas, de las mujeres infectadas, porque es diferente en los hombres, por cada 100 mujeres infectadas, 20 van a desarrollar una enfermedad. Por cada 100 hombres infectados, uno va a desarrollar una enfermedad. La prevalencia es diferente porque al virus le gusta la anatomía de la mujer. Es una zona de transformación, una zona de metaplasia que está constantemente cambiando. Siempre les explico que el virus en el medio ambiente es inerte, no nos pasa nada. Necesita de nuestras células para poderse reproducir y nuestro cérvix está cambiando constantemente y eso le favorece al cérvix, al virus, para que pueda desarrollar la enfermedad.
¿Cuando estás infectado necesitas tratamiento?
No, necesitamos asegurarnos de que tengas tu vacuna y quitar los factores de riesgo para no desarrollar la enfermedad. No tener obesidad, no fumar, cuidar nuestra alimentación, hacer ejercicio, dormir bien, controlar el estrés. Todas estas cosas que sabemos que si nuestro sistema inmunológico es fuerte, no le va a dar oportunidad al virus de ocasionar la enfermedad.
Que ya con una enfermedad, una, pues desarrolla síntomas. Y dos, es muy importante detectarla a tiempo porque eso puede salvar vidas. Y de eso vamos a platicar al regresar de la pausa. Estamos hablando con la doctora Ana Karen Gutiérrez acerca del virus del papiloma humano en el Día Mundial de la Salud Sexual. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Avanza con la mejor información con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Antes de la pausa hablábamos de la importancia, Vivi, doctora, del papanicolaou para detectar infecciones, sobre todo y marcadamente el virus del papiloma humano, el famoso VPH. La importancia también, nos decías, doctora, de prevenir. Y digamos que la buena noticia, que es uno de los pocos causantes de cáncer, en el caso del cervicouterino, que tiene forma de prevenirse, y esa es la vacuna. Está con nosotros la doctora Samantha Gartner. Más adelante seguimos platicando de la salud sexual, por supuesto, pero está con nosotros la doctora Samantha Gartner. Ella es directora del programa de salud de la infancia y la adolescencia de Sencia, de la Secretaría de Salud. Doctora, gracias por estar con nosotros. Es importantísimo hablar de la vacunación del VPH porque acaba de iniciar la campaña y porque tiene ciertas características que son importantes de aclarar y de mencionar.
Sí, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Justo como lo acabas de plantear, la vacunación es una de las acciones preventivas más importantes que nos ayudan a mitigar el desarrollo de cáncer cervicuterino. Recordemos que el virus del papiloma humano tiene más de 150 serotipos, sin embargo, dos de ellos se encuentran asociados al 70% del cáncer cervicuterino, recordando que es la segunda causa de muerte en el país.
Doctora, ¿cuáles son los principales objetivos de esta campaña? Y viendo que normalmente también es una manera de hacer conciencia para todos los niños y adolescentes, porque también la vacunación temprana es fundamental con este tipo de virus.
Sí, justo. El objetivo de esta campaña es vacunar a todas las niñas que se encuentran cursando quinto año de primaria o bien de 11 años no escolarizadas. ¿Por qué aplicamos la vacuna en esta edad? Justo es previo al inicio de la vida sexual activa. Con la intención intención de que cuando estén en contacto con el virus, pues ya tengan una protección previa al contacto con el virus. Entonces, el objetivo es este, comentarle a los padres de familia la garantía y el beneficio de la vacunación, por lo que yo acabo de mencionar, que es la segunda causa de muerte en el país, y que, bueno, es de acceso universal y gratuito en todo el país. Es decir, pueden acudir a cualquier unidad de salud sin importar su derecho a audiencia y acceder a la vacuna.
Doctora,
actualmente nosotros... Dígame.
Sí, perdón que la interrumpe, pero me parece importante también mencionar el papel que juegan las escuelas y otros centros educativos para la implementación de esta campaña. Es decir, ¿cómo le están haciendo para promoverla? ¿Hay un tipo como de campaña también en las escuelas para que también las niñas acudan a estos centros de salud?
Sí, claro que sí, Daniel. Justo hicimos una colaboración muy importante con la Secretaría de Educación a fin de que cada una de las áreas, tanto de salud como de educación, conocieran cuál es la importancia de la vacunación. Se emitió diversas comunicaciones oficiales a los padres de familia y a los directores de las escuelas a fin de que permitieran el acceso del personal de salud a vacunar a las niñas en las escuelas primarias. Es de mencionar que esta vacuna se aplica mediante un consentimiento informado que previa firma de los padres de familia donde autorizan la aplicación de la vacuna.
Doctora, ¿hasta cuándo va a estar esta campaña? ¿Ya inició y hasta cuándo va a estar? Y también, ¿cómo podemos acudir? ¿Puede acudir cualquier persona también o es por un rango de edad o cómo es?
Ok, sí. Iniciamos el 2 de septiembre y está prevista para terminar el 18 de diciembre. Si bien el objetivo es vacunar a las niñas de quinto año de primaria, también tenemos consideradas a las niñas de 12 a 16 años que por alguna razón no hayan recibido la vacuna previamente. Otro de los grupos importantes que consideramos que deben de recibir la vacuna son las mujeres y los hombres cis y trans de 11 a 49 años que viven con VIH. Sin embargo, en una suma de esfuerzos también desde la Secretaría de Salud, consideramos aquellas niñas y adolescentes de 9 a 19 años que hayan sido víctimas de violación sexual. Es decir, durante el interrogatorio y el protocolo de atención por violación sexual, se indaga si tienen el antecedente vacunal y en caso de no tener antecedente vacunal, se aplica la vacuna de VPH.
Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por esta información que es súper útil para todos y también para que la gente conozca que puede acudir a estos centros de vacunación para realizarse y pues obviamente tener esta vacuna que es fundamental para el tema de virus del papiloma humano.
Claro que sí, muchas gracias.
Bueno, pero Karen... estábamos platicando del tema de la salud sexual relacionada con lo evidente, con una consulta médica, con el Papanicolaou, con la detección de infecciones y de virus como el VPH, que a su vez es la principal causa del cáncer cervicouterino. Pero ¿cuándo empieza la salud sexual? ¿Empieza con el inicio de la vida sexual activa? ¿Inicia desde antes? ¿Cuándo es momento de plantearnos la salud sexual como un tema importante en la vida?
A partir de que tienes tu primer ciclo menstrual, es importante que sepas cuál es tu ciclo biológico y empezar a dar tips de... Antes de esto, se recomienda, la Academia Mexicana de Pediatría dice que si tus hijos tienen alguna duda, la respondas, pero no llegar y decirles como todo abiertamente. Ir respondiendo las dudas que se van generando a través de su ciclo escolar.
Oye, y además responderlas como es, ¿no? O
claro.
Sea, con las palabras como son.
Exacto. Siempre les digo... Las partes del cuerpo son partes del cuerpo y de ahí debemos empezar a quitar el tabú. A todos le decimos, cuando enseñamos a un niño, esta es tu cabeza, esta es tu mano, y llegamos a las partes sexuales y tu cosita, tu florecita, sí. Tu pajarito, he escuchado infinidad de cosas y ahí viene el primer tabú. Entonces, si le llamamos a todo por su nombre...
Pene y vagina.
Pene, vagina, vulva, porque también es como súper diferente y empezar a normalizar. Entonces, a partir de los 12 años es importante explicar... Y decir, hablar de los riesgos de las enfermedades de transmisión sexual, del consentimiento informado, que muchas veces también tengo pacientes que van en prepa o en universidad y que piensan que porque la pareja ya pagó la cena o ya aceptaron la ida al cine, tienen que acceder a cosas que ellas no quieren. Entonces, también hablar del consentimiento informado es parte de la salud sexual y mencionarles que es revocable en cualquier momento por parte de cualquiera de los dos.
Y antes, en la infancia, desde muy temprana edad, pienso yo, y ahora que lo vivo con una pequeñita, hablar de, bueno, la importancia de que nadie los puede tocar, etcétera, etcétera, pero también de la limpieza, ¿no? Es parte de la vida sexual y de la salud sexual.
Sí, una de las cosas que nadie nos dice es que todo mundo te dice qué tienes que hacer antes de tu primera vez. Te tienes que bañar, tienes que hacer esto, perfume, la cena, los chocolates, pero nadie te dice qué tienes que hacer como mujer y como hombre después de tener relaciones sexuales. Y entonces vienen otras infecciones que no son infecciones de transmisión sexual, pero que dicen, chin, me pasó esto, y le empezamos a poner tabús. Las infecciones de vías urinarias y las disbiosis vaginales o infecciones vaginales que no son enfermedades de transmisión sexual. Y es por malos hábitos. La recomendación es, después de tener relaciones sexuales, todas tenemos que lavar nuestra vulva, la vagina no se toca, y hacer pipí. Básicamente es eso.
Importantísimo. Y además es bien importante, pero de eso hablaremos al regresar de la pausa, que todas, sobre todo las chavitas, sepan que una infección vaginal no necesariamente es de transmisión sexual, porque muchas veces les da miedo decir, preguntar, pedir ayuda para que no vean o sepan que ya tuvieron relaciones o una cosa por el estilo.
Justo, es súper importante diferenciar en disbiosis vaginales o infecciones vaginales y enfermedades de transmisión sexual.
De eso hablamos al regresar de la pausa. Pame.
Nos vemos con Madonna, Like a Virgin, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando de la salud sexual en el Día de la Salud Sexual. Ya hablábamos de los básicos, cada cuánto el Papanicolaou, para qué sirve, qué podemos detectar. Hablábamos de la vacunación del VPH, cuya campaña acaba de iniciar a nivel federal, a nivel público. Platicábamos también de la importancia de la salud sexual en los niños, y esa empieza hablando como es de las cosas. Nada de el pajarito, el pirrín, la cosita, vagina, vulva y pene, de la limpieza, de las infecciones de no transmisión sexual, que muchas veces para las chavitas, las adolescentes, es un nervio decirle a su mamá que sienten algo por miedo a que piensen qué, ¿no? Y en eso nos quedamos.
Un dato súper importante al respecto es que el 80% de las enfermedades de transmisión sexual no dan síntomas. O sea, si yo te pregunto, ¿sientes comezón? ¿Tienes picor? ¿Flujo? ¿Descarga? No sientes absolutamente nada. Es por eso la importancia de hacernos tests periódicamente para ver que no haya ninguna infección de transmisión sexual. Y ahí también viene la diferencia. Muchas veces llegan a la consulta y dicen, ya me hice mi Papanicolaou, no tengo nada, estoy bien. Entonces les digo, no, el Papanicolaou solo sirve para diagnosticar lesiones premalignas o malignas que nos puedan ocasionar cáncer cervicouterino, pero no tiene la capacidad de diagnosticar VIH, el virus en sí, clamidia, tricomona, gonorrea, sífilis, ureaplasmas, micoplasmas. Son 32 enfermedades de transmisión sexual.
¿Cómo se detectan esas?
Se hacen estudios específicos. En México las más prevalentes son 14. Tenemos algunos laboratorios hacen, por ejemplo, las básicas: hepatitis B, hepatitis C, VIH y sífilis. Y ya, ahí van 4.
Esas son de sangre.
Esas son de sangre. Y muchas veces en el consultorio, varios doctores tenemos estos kits que diagnostican 14 enfermedades de transmisión sexual, que es de los más completos. ¿Y cada cuándo hay que hacerlo? Porque tampoco hay esa cultura. Les digo, pues cada que terminemos relaciones sexuales con una pareja o que comencemos con una nueva pareja sexual, también se tiene que aprender a verbalizar y a pedirlo, porque muchas veces empezamos y luego viene el problema de no sé si ya lo tenía, no sé si tú me lo... O sea, viene como... Es muy difícil saber, por ejemplo, hablando de VPH, ¿desde cuándo lo tienen? Porque puede durar, o sea, de que te infectaste a que generes la enfermedad pueden pasar 2 meses o pueden pasar hasta 20 años.
¡Wow!
Sí. Muchísimo es la prevalencia.
Y hablando del Papanicolaou, doctora, me parece que muchos tienen también pues esta idea de que duele muchísimo y esto hasta las propias chavas, ¿no? Y aquí pues
es
me surge como...
Es incómodo y es invasivo.
Es incómodo, eso sí. Pero también es importante, creo que, mencionar cuándo es ideal que una persona, ¿no? Una mujer vaya a realizarse este Papanicolau. Y lo digo porque, porque si tú empiezas con tu vida sexual, muchas veces, y muchas niñas, pues no le quieren decir ni siquiera a sus papás, o no quieren acudir al médico por esta idea de que el Papanicolau duele y que no, que cómo. Pero, ¿cómo decirles a todas las personas que nos están escuchando? Pues una, que es importante que vayan a hacerse el Papanicolau, que es invasivo, que es incómodo, pero no debe ser doloroso, siempre es...
Justo como lo dijiste, es un estudio en donde nos sentimos vulnerables. A ver, hasta cuando yo me lo hago, el hecho de estar acostada con las piernas abiertas te sientes súper vulnerable. Pero para eso también tu doctor o doctora te va diciendo, vamos a hacer esto, vas a sentir esto, irte explicando lo que va a pasar para que baje el nervio y entonces no estés tensa. Lo que duele o lo que únicamente tendrá que incomodar en la exploración ginecológica es la colocación del espejo, pero tiene que incomodar, no tiene que ser doloroso. También, si duele, hay otras opciones que podemos hacer, o a veces les digo, no es necesario que te lo hagas ya. A veces con fisioterapia, por ejemplo, de primero vamos a irnos a esto y luego vamos a hacer esto. Ir al ginecólogo no debería ser una experiencia traumática.
Hay una parte de salud mental en la salud sexual, de hablarlo, lo decías, de verbalizar los problemas, tanto en cuestión de salud como en cuestión de sexo con tu pareja, de tener claro lo que quieres y lo que no quieres, de conocer lo que se puede y lo que no se puede. Hay un tema ahí en el que rozan la salud mental con la salud sexual.
Sí, claro, siempre les digo, si tú no sabes qué quieres, o sea, en el sexo no debería de haber tabús, normalidades y anormalidades. Si tú lo verbalizas con tu pareja y tienes claro qué quieres, qué no quieres, es mucho más fácil llegar al placer sexual. Muchas pacientes en consulta me dicen, es que nunca en la vida he tenido un orgasmo.
A eso quería llegar precisamente, al tema del orgasmo, y que es parte de la salud sexual.
Es justo, y que aparte, desafortunadamente, no todas las personas saben de la anatomía de una mujer. Entonces, esta idea que te vende el porno, en la que vas a obtener un orgasmo a través de la penetración, es muy bajo el porcentaje de que ocurra esto. No digo que es imposible, pero es bajo. Y tenemos un órgano que sirve solo para eso, que es el clítoris, y que su única función es el placer sexual femenino. Entonces, si generamos conciencia de que tenemos estos órganos sexuales, entonces los conocemos y es mucho más fácil alcanzar un orgasmo. Porque, a ver, la brecha orgásmica entre hombres y mujeres también es muy alta. Tenemos una brecha de un 60%.
¡Wow!
Es muy alta. O sea, la mayoría de los hombres durante la relación sexual llegan a un orgasmo, a diferencia de una mujer.
Fue hace poquito, el Día del Orgasmo Femenino. Justo. Íbamos a organizar un programa, no lo hicimos porque los temas de coyuntura nos ganaron, pero hay que hacerlo porque me resulta súper interesante.
Siento que es
un tema
muy tabú.
Y te aseguro que muchísimas
también.
Mujeres en este momento se están sintiendo identificadas, incómodas por poner el tema sobre la mesa, pero es bien importante.
Y también decir eso, o sea, aparte de la, siempre les digo, cosas que no debemos de normalizar. La menstruación no debe ser dolorosa, las relaciones sexuales no deben ser dolorosas, ir al ginecólogo no debe ser doloroso, porque ser mujer no debería de ser doloroso. Y entonces venimos con este rollo social de décadas y de años, en donde se ha estigmatizado a la mujer que parte de ser mujer es tener dolor o vivir con dolor.
Si tienes unos cólicos que te doblan, que no te permiten ir al trabajo, a la escuela, lo que sea, hay un asunto que atender.
Justo.
Eso es bien importante, porque a veces no puedo del cólico, me estoy muriendo. Y no, un cólico que imposibilita o inhabilita es un asunto médico.
Y muchas veces, o sea, a mí me pasó que incluso ibas con el ginecólogo y te dicen, pues es normal porque es mujer. Entonces, hasta que hice la alta especialidad, descubrí que no era normal. Entonces, si eso ocurre yendo con médicos que son ginecólogos, imagínate cuando vas así con personas que no son expertas y que claro, lo normalizas a través de tu vida.
Bueno, vienes al programa del orgasmo femenino.
Súper, sí.
Ok, pero antes, ¿la salud sexual en los hombres?
Más tabú. No tienen esta... las mujeres por lo menos una vez al año vamos. Lo he platicado con amigos, con compañeros de trabajo, de qué pasaría si tu pareja te pide que te hagas estudios de enfermedades de transmisión sexual. Muchos dicen, va, acepto, y otros dicen, no, ya. Entonces, a mis pacientes les digo, hay que pedirle a tu pareja. Nosotras no somos muy inteligentes, nos damos cuenta en qué momento ya va a ocurrir o vamos a tener relaciones sexuales. Entonces, solicitar de manera abierta y explícitamente, oye, va, esto está avanzando, hay que hacernos estos estudios, ¿qué te parece? Te digo, es la primer red flag. Si no aceptan, pues,
y muchos además no aceptan porque es un tema todavía bien complicado. Parece desconfianza, te da pena. Y a muchísima gente en este y en todos los sentidos, como lo hemos hablado en muchos casos de salud, les da miedo ir al médico. Te da miedo que te detecten algo sexual o no, ¿no?
Sí, claro. Entonces, lo que les digo es a tu pareja, por lo menos VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, hay que son como los cuatro mínimos que tenemos que pedirle a los
y que
hombres.
Nada más van a un laboratorio que
y van a un laboratorio, sacan sangre y ya. Los bueno, otros, por ejemplo, BPH es más doloroso en los hombres porque tienen que hacer una elongación del pene y meter 2 o 3 centímetros de un hisopo similar al que te toman cuando te toman la muestra de COVID. Pero a través de la uretra.
Ahora, sabemos que cada año, cada 6 meses, dependiendo de la circunstancia, debemos hacer el Papanicolaou, acudir al ginecólogo cada 6 meses. Pero los hombres, ¿qué tienen que hacer de rutina en ese sentido?
Pues es que ellos empiezan después. O sea, de rutina tendría que ser estudios de enfermedades de transmisión sexual por lo menos una vez al año.
Ya. Aunque no cambien de pareja.
Aunque no cambien de pareja. Sí, sí, lo recomiendo.
No, yo nada más me quedé con la duda, doctora, que estábamos platicando en el bloque pasado y hubo una mención de que cuando tenemos relaciones sexuales, lo primero que hacer después es ir al baño a hacer pipí, ¿pero por qué?
Porque la anatomía de la mujer, o sea, imagínate que en un espacio de, ¿qué te gusta? 7, 8 centímetros, que es desde el hueso púbico hasta la región perianal, son aproximadamente 7, 8 centímetros. Entonces, te los explico de arriba abajo. Está el meato urinario, abajito, por un espacio de medio centímetro, está el introito vaginal y a 2 centímetros, que es el periné, y viene el ano. El ano está lleno de bacterias. La vagina tiene poquitas bacterias y el meato urinario es estéril. Cuando tenemos relaciones sexuales, el pene puede actuar como un vector y puede arrastrar bacterias desde la región anal. No es algo intencional, no es una enfermedad de transmisión sexual, es nuestra anatomía. Uh-huh. Entonces, la principal causa de infecciones por vías urinarias es la E. coli. Y la E. coli es una bacteria buena de nuestro intestino, pero que si está en el meato urinario o sube a la vejiga o a los riñones, puede ocasionar infecciones de vías urinarias. Esa es la importancia. El hecho de que hagas pipí arrastra y por gravedad, si hubiera una bacteria que intenta ascender, no va a permitir que ascienda.
Ir al baño y limpieza. O a la
ir
vez.
Al baño, y hacer pipí y después lavar solo la vulva, no la vagina. La vagina es un órgano inteligente que produce sus propias sustancias, principalmente ácido láctico, y mantiene un equilibrio de la zona. No tendremos que hacerle nada.
Y disculpen ustedes que sea explícita, pero ¿cómo es la limpieza de la vulva? ¿Cómo se hace?
La limpieza de la vulva se hace con jabones especializados con un pH fisiológico o ácido.
¿De los comerciales que venden como jabones o
sí, solamente íntimos? Solamente importante ver que no diga pH neutro, porque nuestra vulva tiene un pH ácido.
Okay. Entonces, ¿qué tiene que decir?
pH ácido o fisiológico.
Interesante. ¿Y esos los venden en las farmacias?
Esos los venden en las farmacias.
Una recomendación, porque se nos acaba el tiempo. La más importante para la salud sexual.
Es que son muchísimas importantes. Información, porque con la información puedes cubrir todas las demás cosas.
Increíble, me encanta. Nos vemos en el programa del orgasmo femenino.
Súper.
Gracias, muchas gracias, Ana.
Gracias, doctora, a ustedes por darles.
No, y sabes que después de la pausa nos das tu teléfono, porque se vale.
Se vale.
Quédate. Musiquita.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Rapidísimo, Ana Karen, ¿cómo te localiza la gente o cómo te ve la gente si no quieres dar tu teléfono?
Estoy en el Hospital Ángeles del Pedregal, en el Hospital Ángeles Santa Mónica y en una clínica que se llama Womedic en Polanco. Me pueden buscar en internet como Ana Karen Gutiérrez Aguilar. y con mucho gusto las recibo en el consultorio.
Buenísimo. Oye, en medios de comunicación, cuando haces un adelanto de lo que viene, se llama bumper. Okay. Estábamos haciendo la planeación del programa del orgasmo femenino, ya salió el tema de los juguetes sexuales, que podría tener otro programa.
Exacto.
Del altísimo porcentaje de mujeres que nunca tienen un orgasmo y que no lo saben, piensan que lo han tenido. Y tú narraste una escena de una película famosísima en la que se habla de eso, y quiero que la narres para que sea el bumper del programa del orgasmo femenino.
La película es When Harry Met Sally, y están en una cena, están comiendo, y le dice, es que ustedes en la industria del porno han aprendido que cuando una mujer tiene gime o finge estas cosas, ya tienen un orgasmo. Y me dice, y él le dice, no es cierto, claro que no es así. Le dice, sí, ¿quieres ver? Y ella empieza a fingir un orgasmo y dice, ¿viste?
En un restaurante.
En un restaurante. Entonces dice, ¿viste cómo es muy fácil fingir para una mujer? Entonces, no lo hagan, no finjan, ejerzan su sexualidad y tengan muchos orgasmos.
Eso es todo. De hecho, vamos a abrir la convocatoria para preguntas alrededor del orgasmo para contestarlas en ese. El orgasmo femenino, ya, los hombres ya...
Es más fácil.
Es más fácil. Esto se le vamos a dedicar a las mujeres. Gracias, Ana Karen.
Gracias a ustedes.
Es la doctora Ana Karen Gutiérrez. Y hablando de WOMEDIC, una de las clínicas en las que trabaja, el Consejo de Salud de nuestra médica de cabecera, la fundadora de WOMEDIC.
Viviendo saludable. Conversaciones para tu bienestar.
¿Qué onda, Fran? Sobre el mismo tema, la salud sexual. Hola, Fran.
Hola Dani, hola Vivi, ¿cómo están? Pues el día de hoy es el Día Mundial de la Salud Sexual y quería platicarles 5 puntos claves sobre este tema. Primero, la educación sexual es la base para una vida sexual saludable. En WOMEDIC veo frecuentemente cómo la falta de educación sexual contribuye a embarazos no planificados, a infecciones de transmisión sexual y malentendidos sobre el cuerpo y la sexualidad. Es fundamental ofrecer sin tabús una educación sexual integral en todas las etapas de la vida, enfocado no solo en la anatomía y la prevención, sino también en el consentimiento, las relaciones saludables y la autoaceptación. Punto número 2, es preocupante la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en muchas regiones, desde anticonceptivos hasta atención prenatal. El acceso equitativo a estos servicios es esencial para garantizar la salud y bienestar de las mujeres. Necesitamos políticas que aseguren que todas las personas, sin importar su ubicación o condición socioeconómica, tengan acceso a la atención que necesitan. Punto número 3. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamentales. Soy testigo de cómo la falta de acceso a estos derechos afecta la vida de las mujeres. La capacidad de decidir si, cuándo y cuántos hijos tener es esencial para la autonomía de las mujeres. Punto número 4. La prevención y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. Debemos seguir trabajando la sensibilización sobre la importancia del uso de los métodos de barrera, como condones, como los preservativos, y en mejorar el acceso a pruebas diagnósticas y tratamientos oportunos. Como último punto, la salud sexual no se detiene con la edad. A menudo se olvida que las personas mayores también tienen derecho a una vida sexual satisfactoria y saludable. Es importantísimo seguir educando y sensibilizando sobre las necesidades sexuales, abordando temas como la disfunción sexual, la menopausia y la importancia de sentir placer en todas las etapas de la vida. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el siguiente miércoles.
Gracias, muchas gracias, Fran.
Para oídos curiosos.
Rapidísimo, es importante hacer una última acotación sobre el tema. Hablábamos con la Secretaría de Salud sobre la campaña de vacunación del VPH en niñas, en chavitas. Es importante que todos sepamos que los hombres también se deben de vacunar, aunque no forme parte, digamos, del esquema o del programa de salud del gobierno. Doctora.
Exacto. A ver, la proporción en que nos puede dar VPH es a todos, o sea... El hecho de que no desarrolles una enfermedad no significa que no puedas transmitirlo o contagiarte. Entonces, si están tus posibilidades, vacúnense hombres y mujeres, idealmente entre los 9 y 11 años. Pero si ya iniciaste tu vida sexual, vacúnate. Siempre les digo, es mejor tener algo de protección a que no tener nada de protección.
Esta sí que es auténticamente información que cura. Gracias. Muchas gracias, doctora, otra vez. Ahora sí el dato para este miércoles, Vivi.
El dato, y quiero empezar ahora con los Paralímpicos, pero no con la historia, sino con una excelente noticia, porque ya México tiene su segunda medalla de oro. Arnulfo Castorena es el ganador de la medalla de oro. Siguen ahorita concursando varios mexicanos en la prueba de natación, así que vamos a estar al pendiente porque yo creo que se vienen más medallas, pero por lo pronto Arnulfo Castorena,
la décima
en los 50 metros de pecho en paranatación. Felicidades para el Arnulfo. Y hoy traigo la...
Oye, espérame, perdón, pero es que hay que destacarlo. O sea, Arnulfo es campeón paralímpico en el 2000, en el 2004, en el 2020 y ahora.
Espectacular. Sí. ¡Wow! ¡Qué espectacular! La verdad es que es impresionante. Y todavía faltan otras personas, y ya les decía, otras atletas que están compitiendo en estos momentos para una medalla. Christopher Tronco y Marco Zárate, y también Nelly Miranda y Patricia Valle, que van a concursar en un ratitito, en unos minutitos. Pero bueno, hoy les traía la historia de Gloria Zarza, que fue la que ganó la primera medalla de oro en estos Juegos Paralímpicos. Y a mí lo que me impresionó de su historia, Dani, es que, bueno, ella desde pequeña le diagnosticaron una luxación de cadera que no le permitía caminar por una secuela de la poliomielitis, pero sufrió depresión en la escuela, pues le hacían mucho bullying, y a los 27 años comenzó a hacer deporte por un tema de salud. Y a los pocos meses de que empezó a hacer deporte, se vuelve seleccionada nacional en lanzamiento de bala. En Tokio 2020 logra medalla de plata. En Río se quedó a muy, muy pocos lugares de la medalla. Y pues ahora, medalla de oro.
Wow, increíble. Mañana compite Edgar, ¿no? Nuestro atleta, al que entrevistamos en el previo a la inauguración.
Sí, compite Edgar, y bueno, pues la verdad es que todavía sigue la actividad de los mexicanos. Yo creo que se vienen más medallas para los Juegos Paralímpicos, y enhorabuena a Arnulfo Castorena.
10 medallas, 2 de ellas de oro.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Bueno, ¿qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en este país? Magdalena Michuca, Poder Judicial, Monreal, Reforma Judicial, que le tengo noticias, ya pasó en lo particular y en lo general en la madrugada, en lo particular hace algunos minutos. Con 357 votos a favor, 130 en contra, fue enviada al Senado para su discusión, que también ya está preparándose, ya tiene sede alterna, ya tiene todo preparado, porque mira, rapidito, la reforma judicial se va a aprobar más rápido de lo que... o casi tan rápido como algunos pueden llegar a ser jueces.
Así es, así es. Olga Sánchez Cordero, Dani, llamó la atención, es tendencia porque pues no estuvo presente en la sesión de ayer, pero bueno, ella informó que fue un tema de salud, estuvo hospitalizada y que por eso no pudo acudir.
Ahora diputada, ex senadora, ex secretaria de Gobernación, ex ministra de la Corte, y hablando de los ministros, 8 de ellos, los de la Suprema Corte, aprobaron sumarse al paro de labores de trabajadores del Poder Judicial en rechazo a la reforma. Todos sabemos quiénes fueron las 3 que votaron en contra de esto: Loreta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel.
Sí, así es. Hoy en entrevista con Azucena Uresti, Margarita Ríos Farhat dice que no es un paro, pero que bueno, por lo menos están suspendidas las sesiones hasta el lunes 9 de septiembre. En lo internacional, es tiroteo, es tendencia porque se reportó un tiroteo en la escuela de Apalachee en el condado de Barrow, allá en Georgia, en Estados Unidos. El centro educativo se encuentra cerrado.
Sí, en más información internacional, Honduras, estalló un escándalo que vincula políticos con narcotraficantes después de que se filtró un video que muestra a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta, de Xiomara Castro, negociando sobornos con jefes del narco. Horas después de que se publicó este video, Castro denunció un golpe de Estado en curso. Y esto ocurre importante luego de que la propia presidenta canceló el tratado de extradición con Estados Unidos.
Sí, Netanyahu, Israel también es tendencia porque pues siguen las protestas en contra del primer ministro de Israel y también para llegar a un acuerdo para la liberación de rehenes.
Pero hay que ser honestos, desde los últimos días ha sido interesantísimo cómo a la gente le importa más opinar sobre temas como la Casa de los Famosos, que ha tenido pues momentos por demás controversiales. Hoy el polémico Adrián Marcelo, uno de los participantes de esta, abandonó la casa en medio de polémicas y de acusaciones por muchísimas cosas. Fue un personaje, pues eso, no hay otra forma de decirlo, muy polémico, que dejó esta madrugada por decisión propia, según lo que se sabe, la Casa de los Famosos. Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan con Maxine y su equipo, que seguramente hablarán mucho más del tema. Vivi.
Gracias, buenos días.
Soy Daniel Diturbide, nos escuchamos mañana misma hora, misma estación, y nos vamos con The Weeknd, que también es tendencia.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.